Bienvenidos a nuestro programa. El martes 29 de mayo de 2018, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Empezar de nuevo, a cargo de don Salomón Lerner, sobre su vida, Empezar de nuevo. Les invitamos a escuchar la grabación.
Es un gran placer y un honor para CEMI recibir hoy a don Salomón Lerner, que es un miembro de nuestra comunidad, un miembro eminente de nuestra comunidad, de siempre, y que ha escrito un libro que es maravilloso de leer, Empezar de nuevo. Lo escribe Miguel Ángel Manrique, que es especialista en ciencias de la comunicación y que es también una personalidad. La verdad, yo no quería tomar mucho tiempo porque estamos aquí más bien para escuchar a Salomón. Decir que su libro me ha encantado, me ha apasionado. Conocer su vida, conocer tu vida, Salomón, es algo, en muchas partes es la historia de todos nosotros salidos de Europa a buscar una nueva vida en el siglo pasado, pero el tesón y la valentía y la vida extraordinaria de Salomón merece ser oída por todos nosotros. Muchas gracias por querer compartirlo hoy con nosotros.
Aceptar la invitación de Eva para que exponga ante la señora de Semi mi arriesgada, magnífica y azarosa vida que relato en las páginas de mi libro Empezar de nuevo significa para mí otro gran desafío. ¿Por qué? Porque vinimos a radicarnos a Madrid hace más de 45 años con mi mujer Rosita y nuestros tres hijos. La palabra que más se repetía en nuestra casa era Semi. Tengo que ir a Semi. Donde sea mi, perdón, pero yo soy muy lloriqueta cuando me acuerdo de...
Es verdad que fue una de nuestras primeras socias en Semi, ¿verdad, Salomón? Y ofreció varias veces su casa también.
Pero por culpa tuya.
Culpa mía, bueno. Si eso se llama culpa, estoy encantada. Claro. Si eso es culpa.
Bueno, empiezo otra vez, tengo que ir a Semi. Tengo reunión de Semi. La charla hoy en Semi va a estar muy buena. Semi, Semi, Semi.
Y ahora estás en Semi.
Rosita se sintió cobijada por Semi. Le abrieron una puerta con mucho afecto. Y hasta el día de hoy, Liber, ¿por dónde está?
Está al lado tuyo.
Mi compañera, mi pareja, me reitera, entre otras actividades, Semi, Semi, Semi.
O sea que no se libra de Semi.
Bueno, y yo estoy aquí hoy rodeado de dignas y queridas señoras en una de las famosas mañanas de Semi, para compartir con ustedes algunos relatos y momentos trascendentales de mi vida que aparecen en el libro. Para comenzar, necesito agradecer y evocar la memoria de mis queridos padres, Berta y Samuel, nietos de Mordejai. Yo nací en la localidad de Moisés Villa, Argentina, provincia de Santa Fe, donde llegaron mis padres y abuelos escapándose de Rusia, de las persecuciones y de los pogroms. Se establecieron ahí, en un sitio que en sus comienzos era prácticamente una parada del tren llamada Palacios. No era una ciudad ni un pueblo siquiera. No obstante, y lejos de ser lo pactado con el barón Hirsch, las familias eran abandonadas en la estación. Decenas de niños fallecieron a causa de las enfermedades y la falta de recursos. No había cementerio, por lo cual los muertos eran colocados en latas de querosén. Así lo manifestó en el New York Times la señora Eva Gelber, directora del actual Museo de Moisésville. Pero fue cuestión de templanza y, a pesar de serios contratiempos, estos inmigrantes de Moisésville se largaron a construir escuelas, sinagogas, salones de reuniones y teatro. Posteriormente fundaron el seminario Yahud para la formación de maestros para las escuelas judías que abastecía a todas las provincias de la República Argentina donde hubiese una escuela judía. La primera sinagoga de Moisésville data del año 1889. Los mismos procesos de evolución y desarrollo que viven los pueblos y ciudades también se proyecta a su gente en su población. A comienzos del siglo XX estalla en la colonia una creciente actividad mercantil. Prosperan los negocios y el comercio gracias al temperamento emprendedor de sus habitantes. Ellos sembraban los campos, pero no solo obtenían cosecha de la tierra, invertían en la educación de sus hijos y cosechaban abogados, profesores, ingenieros, etcétera, etcétera. Los jóvenes se fueron a estudiar a las grandes provincias como Rosario, Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y otras tantas, en donde se graduaban y se instalaban para ejercer su profesión. También para los padres fue quedando chico el espacio de Moisésville, la villa de Moisés, que tanto se había desplegado en todas sus facetas, que llegaron a dominarla la Jerusalén de la Argentina, ni más ni menos, la Jerusalén de la Argentina. Yo era un muy pequeño y tengo un vago recuerdo de nuestra permanencia en la colonia. También mis padres decidieron trasladarse a Rosario, provincia de Santa Fe, que es una ciudad portuaria muy importante. Por desgracia, vivimos allí la pérdida de mi hermano Miguel, que me llevaba 19 años de diferencia de edad. Esta tragedia trastornó definitivamente nuestras vidas. Fue un golpe tan severo que mi padre se enojó con Dios y rehusó entrar de por vida a una sinagoga. Mi padre deciden abandonar el lugar y conmigo se trasladan a la provincia de Mendoza, una bellísima ciudad cordillerana, más al norte de la Argentina, en frontera con Chile, para comenzar de nuevo. Allí comencé a vivir mi adolescencia y mis estudios en varias escuelas del Estado. Nunca fui un buen estudiante. A mí todo me resultaba muy fácil. Las tareas las resolvía en pocos minutos. Es verdad, era bastante sobrado. No fui un muchacho aplicado. Toda mi vida de estudiante fue así. Tampoco nadie me guió para que fuese de otra manera. Irónicamente, el apellido Lerner en yiddish significa estudioso, pero en la escuela no lo fui. Quizás cursé la universidad de la vida. aún en época de mi preadolescencia, estando en primaria, tenía no más de 9 años, fue cuando armé mi propia empresita. Allí comenzó mi vida laboral vendiendo espirales. No sé si ustedes recuerdan las tabletas
verdes
para matar mosquitos,
sí, claro,
que había salido más o menos en esa época. Yendo de puerta en puerta, tal como lo hacía mi padre. Un señor conocido me proveía de la mercadería y con simpatía y bastante osadía explicaba de qué se trataba a la señora y vendía mi producto. Me fue muy bien en mi emprendimiento, tanto que anexé a este negocio a algunos de mis compañeros de grado. Los capacité y les abonaba un porcentaje de la venta. Cuando después de 2 o 3 años esto se agotó, porque el producto se hizo muy popular, ya se vendía en todos los sitios, lo reemplacé por la venta de correitas para relojes, las mallas de relojes. Esto lo encaré con otra modalidad de venta. Le dejaba a los kiosqueros en consignación. Se ve que cambié los juguetes por los negocios. Con alegría le entregaba las ganancias a mi madre, que si bien ya no estaban necesitados con mi aporte, valoraban mi esfuerzo y capacidad en este orden. Yo era el menor de 5 hermanos y era un pájaro. Que siempre quería volar y me dejaban volar. Siempre sentí muy fuerte el cariño que me manifestaba mi padre. Por sobre todo, recuerdo su mirada de aprobación y confianza. Es lo que me acompaña a lo largo de toda mi vida. Para los primeros años de mi juventud, guardo un recuerdo abrazador de lo vivido socialmente y afectivamente con los grupos de jóvenes que nucleaba la comunidad judía de Mendoza. Guardo aún amigos y maravillosos recuerdos de todo aquello, y puedo afirmar, sin exagerar, que este espacio y su gente, mis amigos y Madriquín, significaron para mí un segundo hogar. A medida que estaba creciendo, me interesaba también compartir mi tiempo con personas bastante mayores, aceptándome, incluyéndome en sus tertulias, y dado que veían en mi condición para recitar, declamar, actuar, llegué a participar en grupos de radio y de teatro. Parte de esas tertulias era el gran escritor literato Antonio Di Benedetto, director de la sección cultural del diario Los Andes de Mendoza, y al dramaturgo excepcional Jacinto Benavente, que visitaba Mendoza frecuentemente. Y así, casi llevado de la mano de estos intelectuales y artistas, llegué a hacer notas, reportajes, fotografía. Esto último, el tema de las fotos, lo aprendí de mi maestro Ángel del Podio, contando ya con un nuevo recurso de trabajo que me apasionaba, y mediante la fotografía me fui abriendo paso para tener asegurado mi sustento y conectarme a su vez con gente influyente del Estado, directivos y todos los estratos sociales, como escritores, artistas plásticos, pintores, profesores universitarios, etcétera, etcétera. Con mi maquinita de fotos, una Rolleiflex, llegué a ser notero y fotógrafo del famoso diario Los Andes. Viajo a Perú, donde vivía mi hermano mayor, y pertenezco allí durante un tiempo, siempre cargando mi Rolleiflex a cuesta. Me especializo en la fotografía del deporte. Aquí desplegué un máximo de mi astucia, picardía y creatividad, sin intención de vanagloriarme. Iba a trabajar por mi cuenta, a modo de ejemplo, en una carrera de automovilismo, sacaba fotos magistrales de los competidores que a su vez representaban a grandes marcas de coches de fama mundial. Las fotos que tenía ya en mi poder, entre las que estaban los ganadores, las revelaba, ampliaba en tamaño póster gigante, y a la mañana siguiente, bien tempranito, la llevaba a la agencia que propiciaba esas carreras y donde se podían exhibir ya en sus grandes vitrinas los pósters de los ganadores. Con este tipo de estrategia fui ganando prestigio en este campo, lo cual también me reportaba muy buen ingreso económico. Por trabajos oportunos y espontáneos en fotografía y reportajes logrados, llegaron a instalarme mediante la Embajada del Perú una oficina de prensa que reflejara las noticias más relevantes de política y deportiva entre Perú y Argentina. Me fui haciendo de amigos, de conexiones, y así fluyeron las oportunidades y las relaciones. En cierta oportunidad, en un cóctel, conozco a un capitán de barco de carga argentino, lo que me permite vivir también esa experiencia de vivir en barco. Y ya en Argentina me incorporo después, por un amigo, a la empresa Dodero, muy reconocida en mi país, y yo ya era comisario de barco. ¡Qué locura! Otra de mis incursiones de trabajo, para empezar de nuevo, consistió en la fabricación de letreros luminosos, letreros de neón, muy novedoso y atractivo para la época, guiado por un experto en la materia. Rápidamente me lancé a este rubro y aproveché la oportunidad de trabajos importantes con buenos dividendos. Para ello, mi padre me salió de garante y así nació la empresa Lerner y Lerner. Pero aclaro que aunque esta ocupación me reportaba un ingreso importante, lo que más me atraía era la fotografía, la gráfica y el olor a la tinta. Quien me motivó para estar en la presentación y ofrecer libros científicos de Derecho, Medicina. Fue mi primo Bernardo Lerner quien dirigía la Editorial Bibliográfica Argentina. Mi intención era trabajar este material bibliográfico en Latinoamérica, con lo cual Bernardo estaba de acuerdo. Allí se suscitaron algunas intrigas familiares que no vienen al caso y abandoné el proyecto en ese momento. La salud de mi padre era delicada, pero en cuanto... A ver, mejor lo siento. Mejoró. Cuando la salud de mi padre mejoró, yo viajé para volver a empezar. Me costaba decidir qué país latinoamericano me dirigía. Podía viajar a Venezuela o a Perú. Sabía por referencia que había buenas posibilidades de progresar. También tenía algunas conexiones para ver por trabajo. Y en definitiva, aterricé en la ciudad de Bogotá, Colombia, sin conocer a nadie, con $48 en el bolsillo. Bajé del avión y en verdad cuando apoyo el pie bajando la escalera en la tierra colombiana, sentí miedo. Un miedo que no había sentido otras veces. Tanto querer ir a Colombia. Y de pronto dije, ya llegué. Ay, ay, tengo miedo. En el libro cuento varias anécdotas acerca del primer día. Lo primero que pregunto es que si había un club judío, dónde quedaba. Me dieron la dirección y naturalmente allí me dirigí. Me mandaron de un lugar a otro hasta me encontré con un señor solitario, él igual que yo, y le pregunté si este era el club judío. Me dice, no, este es el colegio judío. Lo usan la señora los domingos como hoy para jugar a los naipes. Yo tenía ganas de coger el avión y me va a otro lado. Sin embargo, el señor fue muy amable. Me dice, no, acá el club judío se llama Carmel Club. Es un club muy, muy bonito, muy aristócrata, me dice. ¿Y dónde queda? Le pregunto yo. Me dice, por la carrera 13. Le digo, es muy lejos. Me dice, no, pero yo paso ahora por allí y lo llevo y lo dejo. Bueno, este señor, que no recuerdo ni la cara siquiera, me dejó en la puerta del club. Un hermoso palacete en la zona céntrica de Bogotá. Bueno, toqué el timbre y me aparecen dos señores de librea. le dije que era un periodista argentino, que estaba de paso, que no sé qué, el rollo famoso. Y quería ver qué era la vida judía en Bogotá y si yo podía interiorizarme un poco. Me dice, siéntese un momento, ya vengo. Efectivamente, al rato vine con dos señores, uno era el presidente del club, el otro era el secretario. Curiosamente, después fueron grandes amigos míos. Bueno, me trataron divinamente, me dieron café, cerveza, yo qué sé. Y me preguntaban de lo que era la vida judía en la Argentina, más que nada. Bueno, el asunto que...
¿Un poco de agua, a lo mejor?
Pero un minuto, no. El asunto es que... Perdón. Como a las 2 horas de estar con ellos, ya se habían aburrido a mí. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Te vamos a presentar arriba. Hay un argentino que quiero que lo conozca. Si quieres, encantado. Le digo, sí, cómo no. Entonces vamos a un piso más arriba o dos, porque era un palacete precioso, ¿no? Y efectivamente me presentan un señor argentino, me pregunta si soy argentino. Bueno, y de pronto me dice, mira, chatico, mi primera vez que yo oí esa palabra. Chatico, siéntate y espérame que yo ya voy a terminar y charlamos, encantado, mucho gusto. Bueno, así fue. Y bueno, charlamos bastante. Quería saber quién era yo. Yo quería saber si había argentinos también en Bogotá. De pronto me dice, ¿tú para dónde te vas ahora? Le digo, no, me voy al hotel. ¿Y en qué hotel estás? Le digo, el hotel Tequendama. Les aclaro que no tenía cómo pagar el hotel.
¿Cómo pagar el hotel?
Pero yo estaba en el mejor hotel de Bogotá. Entonces me dijeron, mira, yo paso por allí, tenía que votar, todo el mundo me llevaba.
¡Qué suerte!
Entonces de pronto me dice, mira, si quieres acompáñame, señor muy cordial, yo voy a recoger unas cuadras más allá, en el edificio de Avianca, recibo en el apartado aéreo la correspondencia de mis hijos, precisamente los días domingos. Si me acompaña, le digo, encantado, como no tenía nada que hacer. Entonces, de regreso, me deja en la puerta del hotel y me dice, ¿dónde vas a comer esta noche? Le digo, no, comeré cualquier cosita aquí. Vente a mi casa. Bueno, perdón, no le iba a decir que no, ¿verdad? Bueno, el asunto es que vamos a su casa, otro palacete que yo no estaba acostumbrado a ese tipo de vida. Me presenta a su señora, tenía una hijita. Y bueno, entramos ahí al comedor, de pronto veo una foto. De una señorita muy bonita. Y le dije, ¿y esta niña tan bonita quién es? La verdad era muy cara dura. Y me dice, nuestra hija. Le dije, ¿y qué espera para presentármela? Me dice, no, ella está estudiando en el Canadá, en Ontario, y estudia allá. Le digo, bueno, ojalá venga pronto, le digo. Bueno. Lo que es la vida. Era Rosa.
Nos imaginamos.
Bueno, cuando vino de vacación, nos conocimos y fue el comienzo de una bellísima etapa, pero nada fácil para nosotros. Aún así nos enamoramos y después de un año y medio de relación nos casamos. De visita en Buenos Aires me vuelvo a conectar con mi primo Bernardo de la editorial y retomamos nuestro trato de instalar por mi intermedio una sucursal de la editorial en Bogotá. De regreso de Buenos Aires, para empezar de nuevo, nos encontramos que por falta de materia prima, por un decreto que sacó Rojas Pinilla en ese entonces, pretendiendo hundir toda la industria prácticamente colombiana, yo había fundado Discos Coro, el Disco de Oro, que era una fábrica de discos, tenía artistas bastante, Lucho Vertica, Leo Marini, Don Américo y sus Caribes, qué sé yo, una lista ahí de, era el bolero el que imperaba en ese entonces. Pero ¿qué pasó? Nos prohibieron la materia prima. ¿Y cómo hacía discos sin materia prima? Pues lamentablemente, esa fue la noticia que recibí al regresar de Buenos Aires. Y bueno, entonces no me tocó otra alternativa que tomar una oficina aparte, para venta, distribución de los libros científicos que nos llegaban de Buenos Aires y que ya se encontraban en la aduana de Bogotá. Esta etapa de transición fue difícil para nosotros. Los recursos eran escasos, pero nos arreglamos decorosamente. Parte de mi responsabilidad de llevar adelante mi trato con mi primo, que con muy poco personal auxiliar yo me proponía visitar a decanos, directores y profesores para hacer conocer la categoría del material editado y vender. Esa era mi primera visita. recuerdo esa primera visita que visité a Monseñor Vicente Castro Silva, rector de la Universidad del Rosario, de muchísimo prestigio en Colombia. Es que era increíble que me recibiera. Pero al decir que era un editor argentino que había llegado, la secretaria se le ablandó el corazón. Entonces, después de esa primera entrevista, lo primero que me dijo al despedirme, vea, esta es su casa, venga cuando quiera. Y bueno, es que ustedes no tienen idea de la importancia de este monseñor. Bueno, un día fui a visitarlo para mostrarle algunas novedades que habían llegado. Y me dice ese día, dígame Salomón, usted no piensa, no sueña con tener una librería. Y le contesto, ¿cómo no va a ser así? Bueno, ahí fue cuando me comentó que la universidad tiene alquilado el local de al lado, era una librería jurídica, ahora estaba cerrada y hace ya 3 largos años que estamos en litigio con ellos, con el inquilino, con el garante, con mi cuñado. En suma, Monseñor me pasa un número de contacto para que vaya yo a hacer gestiones y hablo inmediatamente con las partes en cuestión. Era un conflicto serio, estaban obstinados, pedían indemnización que no les correspondía, había amenazas de vida, pero definitivamente logré negociar a mi estilo, llegar a un acuerdo y hacerme cargo del local vecino a la universidad, ni contar del estado en que estaba ese local. Habían más ratas que libros. Pero hice grandes reformas, lo ambienté adecuadamente, agasajamos con café y con confitura a todo lector que llegaba allí a abrir un libro. Eso hace 60 y pico de años.
Con la que sigues todavía, ¿no?
Con la que sigue, y sin querer interrumpirlo, la librería Lerner en Bogotá es realmente la mejor librería de Latinoamérica, creo, de las...
Es que es increíble. Pero la semana pasada cumplió 62 años.
Más alto.
62.
La librería Sonia cumplió 62 años la semana pasada.
Le confieso que no hay persona en Colombia que no sepa que es la Lerner. Bueno. Yo iba por acá. Bueno, entonces se estableció la primera librería Lerner, pegadito al Rosario. Aquí dice que celebramos hoy 62 años de permanencia. Hoy en día esa librería cuenta con 1.400 metros cuadrados y más de 50.000 ejemplares. Tenemos que agradecer a nuestros buenos libreros que atienden, guían y aconsejan, se capacitan e intentan mantener el cliente. Con el tiempo pude acceder a los talleres de la imprenta del gráfico, como siempre haciendo un negocio brillante. Y me convertí en impresor. Muchos factores jugaron a favor, supe aprovechar la oportunidad y me incorporé a la industria gráfica. Tuve buenos asesores, compré maquinarias adecuadas y comencé a publicar revistas de economía, derecho, medicina, supervisado por las altas autoridades de cada materia. Tribuna Médica fue otro de nuestros trabajos de mayor prestigio y la verdad se extendió con distintos nombres porque el registro a veces no me lo permitía. Se extendió a toda América Latina, en Europa, a varios. No nos dejan que yo lo voy a mostrar un momentito.
Eva, no sé si veis lo que
pesa mucho. No, pero ahora le mostramos cuando un poquito más adelante.
¿Y qué son revistas encuadernadas?
Son encuadernadas.
Y claro, la revista tiene 45 años.
De 1973.
Por eso. En todo caso, esta publicación, este es Tiempo Médico de Madrid, de España, revolucionó, no encuentro otra palabra, la revista médica, yo diría de parte del mundo importante. ¿Por qué? Porque las revistas médicas eran científicas,
muy aburridas,
académicas. Era para el médico, pero para el médico muy especializado. Entonces, hablando con los grandes, yo le puse a todos, que eran mis grandes amigos, que poco a poco fui sacándole a cada uno un poquito y logramos el objetivo definitivo de lo que queríamos. Estos amigos, que eran todos los grandes profesores de la medicina de toda América, España, Francia, Alemania, Italia. Yo lo llamaba mi querido prótatas ilustres. Bueno, la explicación es muy sencilla. Nosotros enfocamos la política de la publicación a la educación médica. Era lo que nos obsesionaba, que el médico revisara todo lo que había aprendido en su facultad, porque con tanta ciencia lo había perdido. Curiosamente, era así. Además, esta revista científica que digo, el médico, a veces salía algo a color, pero era porque el médico lo pagaba, tenía que pagarlo de su propio dinero. Y por eso era muy raro que una revista tuviera algo de color. Entonces, yo dije, se acabó. Ningún médico va a pagar nada de su trabajo. Todo lo contrario. Nosotros vamos a regalar el color. El color, y además la educación médica, o sea, el que el médico se recuerde las cosas que aprendió en la facultad y que después no la volvió a ver más. Y bueno, el ofrecerle a todos la comodidad esa fue un éxito increíble desde todo punto de vista. Tuve muchas peleas porque no fue fácil hacerle entender a los señores dueños de la cátedra que había que cambiar. Por ejemplo, un detalle, y esto sí, por eso traje esta colección. Pero con este detalle hay un montón. Pero bueno, me va, para no aburrirla, vamos a hablar de uno. Las señoras, me imagino que ustedes iban a chequearse con un médico, pero el médico jamás las ocultaba. Era más bien filosofía, preguntaba qué era, qué tenía, qué no tenía. ¿Es así o no es así? No lo recuerdo.
Antes, hoy ya no.
¿Qué?
Hoy ya no. Hoy
no, claro, estamos hablando de hace años. Pero en ese entonces hasta le obligaban al médico a tener una enfermera.
Es verdad. Sí.
Era tan absurdo. Y como esto, un montón de planteamientos en la medicina. Bueno, nosotros teníamos un material precioso para eso, que era un examen ginecológico. Entonces yo lo quise poner en el primer número, no me atreví, porque a lo mejor era demasiado, pero dije desde el segundo sí. Pero mi consejo directivo se me oponía porque era demasiado. Sin embargo, no insistí. ¿Y qué pasó? Yo preparé el primer número y el segundo, como yo estaba 15 días acá, 15 días en Bogotá, así me la pasé un año hasta que el negocio funcionó. Estoy en Bogotá y me llaman por teléfono que el número segundo no va a salir a la calle porque lo han
secuestrado.
¿Pero por qué? Por pornográfico. Entonces, bueno, ustedes no me conocen a mí, pero yo grito mucho, insulto mucho. Y se oía desde Bogotá a Madrid mis bellos insultos. Pero era tan estúpido, tan absurdo el planteamiento. Pero si una revista, por favor, para médicos, no se vende en los kioscos como pornografía. Bueno, el artículo me tienen que hallar porque tengo la
revista. Uy, esto pesa mucho para...
No, lo ponemos aquí, van a ver algo. el artículo, el número segundo, para darte una idea del color en mi serie también.
Qué bonito. Mira, esto es del año 73, hay que ponerse en el contexto.
Imagínate lo que era.
Tampoco
hace
tanto,
¿eh? Sí, pero ha cambiado mucho la...
Mira lo que era. Mira, aquí está la guía para el examen ginecológico completo. No es apenitas, era lo que daba. Esto es completo. Y fíjate lo que es.
No, son fotos médicas.
Claro. Bueno, no puedo hacer un circular, tienes que seguir porque
bueno,
hay un tiempo.
Bueno, ya.
Quería decir, perdón, que ha tenido la gentileza Salomón de traer unos libros, se venden al precio de 25 euros y son directamente para las obras de Semi. La que quiera uno nos lo dice y va directamente a la caja de Semi. Muchas gracias.
Bueno, en todo caso ya más o menos le simplifico lo que fue mi mundo médico.
Que cuéntanos un poquito de tu mundo artístico también. Es que es algo extraordinario.
Precisamente editar libros de arte fue para mí un gran desafío. Sabía de las dificultades que se había hecho hasta entonces. Mi auténtica, verdadera intención primero era principal, conocer bien al artista. En segundo lugar, hacer conocer al artista, promocionarlo y difundirlo. Fui conociendo a distintos pintores, sus pinturas, sus modelos y modalidades de trabajo. Cuando decidí editar un libro acerca de la obra de Fernando Botero, conformamos un trío con el destacadísimo pensador y escritor colombiano Germán Arciniega, que para los que no lo recuerdan, Germán era lo que en su época lo que fue o es García Márquez en este momento. Era el escritor colombiano. Y aparte un gran amigo a que le debo mucho. Bueno, una vez reunidos los materiales, entre los tres, conformamos a trabajar el libro. Botero decía que Salomón me abrió las puertas del mundo editorial. Y aquí en el libro hay, no, esta, léelo si quiere.
Palabras de Fernando Botero. Salomón es mi personaje inolvidable. Qué bonito.
Bueno,
es su gran amigo.
Bueno, después del trabajo grande que hicimos con Fernando, se siguieron libros con distinguidos pintores como Obregón, Claudio Bravo, Antonio López García.
Antonio López,
que es un gran amigo, ahora estamos haciendo tres libros. Bueno, los libros de arte, en realidad, lo que yo hacía, o lo que traté de hacer siempre, promocionar al artista. no hacerle un librito, para más bien promocionarlo, y que su libro circule en todas las bibliotecas del mundo y en todas las universidades del mundo. Y por eso que cada libro que yo he hecho se ha hecho en varios idiomas. Bueno, ya para terminar, voy a hablar de otra etapa mía muy, muy importante, que me embarqué en ese proyecto editorial de gran magnitud y alcance insospechado. Nunca me imaginé que fuera eso. Pero eso sí ha sido un antes y después de mi trayectoria editorial.
Está hablando de la historia extensa de Colombia. ¿Qué les va a relatar?
En el año 1948, el gobierno de Colombia expidió una ley que ordenaba la escritura y publicación de una serie de libros que narraran con detalle la historia del país. Esto se realizó supervisado por las más altas jerarquías académicas, pero 20 años después todavía seguían sin lograr imprimir la obra.
¿20?
¿De dónde iban a sacar el dinero? Impresores extranjeros pasaban cifras millonarias, porque son 40 tomos, 40 tomos. No es un tomito. Bueno, y la historia en realidad sufría el sueño de los mártires ahí guardadita. Yo tomo conocimiento de este tema y me pongo en contacto con el doctor Eduardo Santos, presidente de Colombia, propietario del periódico más importante, que es el Tiempo.
El Tiempo.
Con el doctor Santos yo ya tenía bastante relación, porque venía mucho a mi librería. Y comprenderá que el que lo atendía era yo. Bueno, fui a verlo a su despacho y le solicito que por su intermedio me faciliten el material, todo bajo mi responsabilidad, editar, imprimir, distribuir y promocionar la obra. Doctor Santos creyó no entender lo que le estaba proponiendo. Después de una intensa reunión con los directivos académicos, debatiendo el tema y al alcance de mi propuesta, nos pusimos mano a la obra. Colosal trabajo de equipo, y operamos cuadernadores, correctores, diseñadores. Esta obra me significó también a mí abrirme la puerta y relacionarme con el mundo. Me designaron embajador cultural y entregué esta obra de regalo del presidente de Colombia, Carlos Díaz Restrepo, a casi todos los presidentes de América Latina. Aquí en España le entregué el regalo a Franco y también al rey. En España también se le ocurrió al doctor Llera que la entregara en el Vaticano. al Papa Juan Pablo VI. Esto fue muy movilizador para nosotros, para Rosita y para mí, como judíos. Pero en definitiva, fuimos recibidos con el máximo respeto, amabilidad, cuidado y el alto voltaje emocional. Siguiendo los honores y distinciones de Colombia, me otorgó en dos oportunidades la Cruz de Boyacá, con el mérito que esto significa, por sobre todo entregado por primera vez desde que Simón Bolívar la fundó a un judío. Volviendo al presente, hace 2 años, en ocasión de una nueva librería que inauguramos, en realidad más que una librería es un centro cultural, me distinguieron nuevamente. Nuestra llegada a Madrid, decidimos instalarnos en España, decisión nada fácil, que se trataba para empezar de nuevo, para lo cual se conjugaron una multiplicidad de factores. La primera principal preocupación era la educación de nuestros hijos y poder avanzar en mis proyectos editoriales. Me asesoré y comprobé que había un mercado propicio para mis emprendimientos. Debía nuevamente armar una trama sólida para mi trabajo editorial e industrial. Bueno, aquí hablaba del tiempo médico, pero se ve que me anticipé. Bueno, aquí dice, en la llamada que hice a Sánchez Bella, que era el amigo porque fue embajador en Colombia, era el ministro de Educación. Y le tuve que decir, creo por Dios, es una revista médica, ¿qué quieren que ponga? A ver, la veo. Le dije, mira, yo voy a llevar esto a una cosa internacional publicitaria, porque es una vergüenza para el régimen que esto ocurra, por. Y llegó a decirme, mira, quédate tranquilo, aguántate, Salomón, un momento y hablaremos. Y efectivamente logró que resolver el problema. Bueno, ¿vale? No. Bueno, en Madrid yo estaba armando nuevos proyectos impresionantes, algunos de gran rentabilidad y otros no resultaron. Mis hijos felizmente se graduaron en carreras de economía y empresa, lo cual significó de un apoyo colosal para mi desarrollo de lo emprendido, contando con su profesionalismo, su cariño y calidad humana. El mejor balance que puedo hacer es que veo continuidad, que mi esfuerzo trascendió y que cuento con una gran fortuna, que son mis 11 nietos y 21 bisnietos.
¡Wow! Díganme decirlo.